Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quizá alguno de los jóvenes y niños que tenemos entre nosotros piensen que las predicaciones son para sus padres. Entonces ellos, como piensan que las predicaciones son para sus padres, desconectan directamente la atención que deben prestar. O piensan quizá que las predicaciones son para las personas mayores. Y claro, como ellos son jóvenes o niños, las predicaciones no tienen nada que ver con ellos. Por lo tanto, se pueden entretener con diversas cosas o sencillamente desconectar su mente para ponerse a pensar sobre todo en los juegos de la Play. Eso sí que nos gusta. Caramba, si en vez de un sermón nos hablasen de los juegos de la Play, nos lo íbamos a pasar genial. Pero debo recordarle a los jóvenes y a los niños que el mensaje del Evangelio es para todos y para cada uno, para todos. Así que harían bien en prestar atención en lo que decimos, porque también es aplicable el sermón a la vida de los niños y de los jóvenes. Especialmente porque los niños y los jóvenes también son pecadores, igual que los adultos e igual que los ancianos. Todos somos pecadores, por lo tanto, harían bien los jóvenes en prestar atención. Por otra parte, también tenemos que recordar los deseos habituales de los jóvenes que les llevan a malgastar el tiempo en cosas que son completamente inútiles. Vosotros poneos a pensar la cantidad de tiempo que usáis en cosas completamente inútiles que no sirven para nada. Y por otra parte también la terquedad que en muchos casos presentan los niños y jóvenes para desobedecer a sus padres. Así que para no desobedecer a los padres, para obedecer a Dios y para saber qué cosas tenemos que arreglar en la vida, bien harían los niños y jóvenes en prestar atención al mensaje de la palabra del Evangelio, que también es para ellos, para los jóvenes. Hemos estado viendo algunos aspectos que la Escritura nos expone acerca de esta petición de Cristo a su Padre respecto a su pueblo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la santificación? La santificación es una obra que Dios hace en el creyente, por medio de la cual va a restaurar y restablecer su imagen en nosotros, imagen que fue perdida en la caída de Adán. Cuando Adán cayó, todos los descendientes suyos cayeron también, y toda la creación quedó maldita por causa de la caída de Adán. Esta obra de santificación nos capacita para luchar contra el pecado que mora en nosotros, a la vez que vamos a desarrollar nuevas virtudes que han sido implantadas por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, el proceso de santificación es imprescindible. Ya dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que Dios hace por su Espíritu es librarnos del dominio del pecado en el mismo momento en el que nos justifica. De manera que cuando un hombre es convertido por Dios, el pecado deja de ser su rey. Pero no se elimina, deja de ser su rey, pero sigue queriendo y sigue luchando por obtener el trono y el dominio que antes de que esa persona haya sido convertida tenía. La Escritura nos dice que Dios nos liberta del pecado, pero el pecado sigue luchando para esclavizar nuestra voluntad, para someternos. El pecado demanda ser obedecido y quiere ser obedecido y hará todo lo que esté al alcance de su mano para que nos sometamos a sus dictámenes. En Romanos 8:13 leemos: porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que este es un deber que tiene todo creyente, la disciplina de someternos en obediencia a las enseñanzas de las Escrituras y que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para que esto sea una evidencia. Mortificar el pecado, como estuvimos viendo en nuestros sermones pasados, es un debilitamiento gradual de la fortaleza que el pecado tiene sobre nosotros. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? ¿Qué vamos a hacer para mortificar el pecado? Porque es una lucha constante que hay dentro del creyente, por el cual el pecado le dice unas cosas y el Espíritu dice otras, y hay una lucha continua. Vamos a ver 7 pautas que todo creyente que desee mortificar el pecado debe seguir, aunque hoy solamente nos va a dar tiempo a ver 2 de ellas. Cuando hablamos de mortificación del pecado, no le estamos diciendo al inconverso cómo puede salvarse. No, la mortificación del pecado es para los creyentes, en quienes mora el Espíritu de Dios. Si no mora el Espíritu de Dios, no hay nada que hacer, están muertos. Por lo tanto, el pecado es lo habitual en ellos, pero en el creyente no. La doctrina, por tanto, de la santificación está dirigida exclusivamente a los creyentes. No estamos hablando de la justificación, que tiene que ver con el momento en el que Dios llama a los pecadores a la vida y les imputa la justicia perfecta de Cristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del proceso gradual, que se llama santificación, por el cual una persona que ha sido llamada por el Espíritu de Dios, ha sido convertida por Dios, tiene que luchar contra su pecado mientras que esté en este mundo. Cuando evidentemente ya no estemos en este mundo, no habrá necesidad de luchar contra el pecado. Pero mientras que estemos aquí, es una necesidad imperiosa. Es en el proceso de santidad cuando tenemos que llevar a cabo la mortificación del pecado, porque es lo que manifiesta que una persona es realmente cristiana. Solo los creyentes poseen el Espíritu Santo, así que son ellos los únicos que pueden luchar contra el pecado. Aquellos que no son creyentes no pueden, no pueden. Dice Judas en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Esto quiere decir que los inconversos seguían por sus deseos. Ese es su patrón de conducta, el deseo de mi corazón. Atención a los niños, para que sepan también, y a los jóvenes, que si sus patrones de conducta es seguir el deseo de su corazón, están actuando como si fueran incrédulos. Si solamente alimentan sus deseos, están actuando como si fueran incrédulos. Como tristemente dentro de las iglesias hay incrédulos, entre aquellos que se llaman creyentes, los problemas y las divisiones a las que hace mención Judas se consuman por causa de estas personas que siguen sus deseos, no los principios bíblicos, sino sus deseos, el deseo de su corazón, sus intereses egoístas, sus propósitos y sus metas carnales. Por lo tanto, el deseo siempre vamos a ver que se opone al deber. Una cosa es lo que yo tengo que hacer y otra cosa es lo que quiero hacer. Una cosa es lo que debo hacer y otra cosa es el deseo. Y esto va a estar luchando continuamente en la vida del creyente. Porque muchos de los que hay en las iglesias no son creyentes, es la causa por la que vemos en general un derrotero trágico en las iglesias, porque no se quieren someter a la palabra de Dios, prefieren seguir los dictados de su corazón antes que la obediencia a las Escrituras. Buscan cualquier excusa para justificar su conducta y no están dispuestos a cambiar aunque se les muestre que están equivocados. No quieren cambiar, no aceptan la palabra de Dios, por mucho que muchos de ellos dicen ser cristianos. Esto ocurre con la adoración, como estamos viendo en la exposición de la doctrina, ocurre con la salvación por la fe, ocurre especialmente con la escatología o la segunda venida de Cristo, donde por mucho que se le enseña cuáles son los principios y lo que dice la Escritura, dejan volar su imaginación porque eso es lo que les satisface al deseo de su corazón. Ocurre con la educación de los hijos y ocurre con multitud de doctrinas y prácticas en la vida que vemos el derrotero trágico que llevan en muchas de estas iglesias. Esta conducta es propia de un incrédulo. Da igual el título que se pongan de creyentes, de espirituales o de lo que quieran, pero esa conducta es propia de un incrédulo. Un incrédulo que se dirige en función de la moda social y del deseo de su corazón. Si el inconverso desea hacer algo, lo va a hacer en función de su moralidad, que siempre estará de acuerdo a la moralidad de la sociedad en la que vive. Es la ley del consenso la que establece lo que está bien y lo que está mal. Si ahora la ley del consenso dice que está bien asaltar supermercados, pues genial, a asaltar supermercados, porque la ley de consenso lo permite. Pero la palabra de Dios nos dice que la propiedad privada es un derecho de todos los hombres y que lo que se está haciendo es un robo con todas las letras y que eso debe ser penado justamente. Pero en la moda, en la sociedad en la que vivimos, la moda es el consenso social. Por lo tanto, el consenso social establece lo que uno debe creer y lo que uno no debe creer. Es lo que toda la sociedad piensa. Por lo tanto, nos dejamos dirigir por la moda social. En tiempos de Israel estuvo de moda entregar a los bebés a Moloc. Moloc era un ídolo abominable. Estaba hueco por dentro. Era de metal. Se llenaba por dentro de leña, se le prendía fuego y cuando estaba incandescente, con sus brazos extendidos, llegaban los padres con sus bebés y los ponían para sacrificarlos en los brazos incandescentes del ídolo. Esto pudiera parecer que a nadie se le podía ocurrir semejante barbarie. Las advertencias del Señor en Levítico 22 dice: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. El cometer semejante barbarie estaba penada con la muerte, por mucho que fuese la moda social del momento. Dios había impuesto una ley civil severa en medio de su pueblo, la nación de Israel. Sin embargo, los israelitas hicieron oídos sordos, porque era la presión social y la moda social que había en las naciones vecinas las que les llevaba a aceptar esta práctica. Así, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 33, el Señor les acusa y dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, los voy a entregar al castigo. Y así los arrojó a que fuesen cautivos en Babilonia. La conducta de este pueblo atrajo sobre ellos la ira de Dios y provocó, por la multitud de sus pecados, una cantidad de juicios sobre ellos severísimos. Su país quedó arrasado y la mayor parte de ellos fueron llevados cautivos. Ya que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios apartó su vista de ellos y los entregó a sus propios pecados. Dice el libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 43, antes bien, es una acusación que está haciendo aquí Esteban, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, por tanto, más allá de Babilonia. Es la moda social, es lo que la gente quiere oír. Pero aquel que no quiere oír la voz de Dios la va a sustituir rápidamente por la voz del mundo. O escuchamos la voz de Dios o escuchamos la voz del mundo. O servimos a la carne o servimos al Espíritu. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién es quien debe guiar al hombre? ¿Quién es nuestro guía? Para un inconverso es la moda social y lo que la sociedad piensa en cada momento. De manera que lo que ayer estaba fatal, hoy está fenomenal. Y mañana ya ni os cuento. El problema es que esto se introduce en las iglesias y así están las iglesias, que lo que pensaban hace 20 años no se parece en nada a lo que piensan hoy, y lo que pensarán dentro de 20 años no se parecerá en nada a lo que hoy piensan. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? Si con el paso del tiempo se va modificando y se va alterando, ¿cómo puede uno descansar? ¿En qué verdad vamos a descansar si las iglesias, que deben ser columna y baluarte de la verdad, resulta que no lo son? Esto ocurrió con Israel, y lo vemos a lo largo de su historia. Ocurrió con la Iglesia Católica Apostólica en el siglo IV, que se convirtió en romana porque tomó la idolatría grecorromana y la admitió como algo suyo. ¿No es esto lo que le pedía la sociedad? ¿No es esto lo que le pedían sus adoradores? Pues les dio exactamente lo que querían, los ídolos para adorar. Y está ocurriendo en la actualidad, donde las corrientes del mundo pentecostal se están imponiendo ferozmente en las iglesias, porque es la moda religiosa, es la moda. Y como es la moda, nosotros no podemos estar fuera de la moda. En un verdadero creyente, el tema cambia completamente, porque sus convicciones no buscan ser aceptados socialmente, sino que sus convicciones deben estar basadas en la palabra de Dios. Le guste a la sociedad en la que vive o no le guste a la sociedad en la que vive. Nuestro fundamento y nuestro guía es la Escritura, no la moda social. Y desde luego debemos luchar por madurar y retener la sana doctrina, para que no seamos llevados de acá para allá por estratagemas de hombres que usan con habilidad, con astucia, las artimañas del error. Así que tenemos que estar bien asentados en las fuentes del Evangelio. Por lo tanto, no podemos aceptar la moralidad de la sociedad donde vivamos, ni la corriente de moda que invade las iglesias, sino que debemos consultar fundamentalmente los principios establecidos por Dios en su palabra. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? Y de aquí no me puedo mover, por mucho que la corriente social de la época nos quiera arrastrar por otros derroteros. Dice un comentarista: la debilidad de nuestra fe en la verdad de las Escrituras y el remanente de nuestra incredulidad es la causa principal de todo tipo de decaimiento en nuestro amor y en nuestra obediencia. Así que fortalecer la fe es fortalecerlo todo. Y este comentarista está en lo cierto porque la causa principal de que cedamos a la tentación es el debilitamiento de la fe. El debilitamiento de la fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y en Efesios 6, 16, dice Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cedemos a nuestros deseos porque no estamos fuertes en la fe. Nos hemos distanciado de los medios de gracia y esto provoca que seamos vulnerables. Así que cuando se presenta la tentación, cuando se presenta aquella prueba en la cual tenemos que someter y mortificar nuestro pecado, si no estamos fuertes en la fe, Satanás de un zarpazo nos deja destrozados. Satanás introdujo la semilla de la duda cuando tentó a Eva, y no solamente la hizo dudar de la veracidad de la palabra de Dios, sino también de la buena voluntad de Dios para con ella. En el momento en el que Eva creyó a Satanás, fue cuando el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando creyó a Satanás, vio que el árbol era tan codicioso como Satanás le estaba describiendo. Y esto ocurrió cuando la duda entró en su corazón. Por lo tanto, si quieres mortificar el pecado, la primera cosa que debes de hacer es fortalecer tu fe, porque solamente de ese modo vamos a creer lo que dice Dios acerca del pecado, y eso nos llevará a apropiarnos a través de la fe de los recursos que Dios ha puesto para nosotros por medio de nuestro Señor. Llega la tentación, la fe es tu aliada, la fe es tu escudo. Es la fe la que nos muestra los pecados y también es la fe la que nos lleva delante de Cristo para suplicar su perdón. Por lo tanto, tenemos aquí lo primero que debemos atender. Si deseamos mortificar el pecado, tenemos que trabajar diligentemente en fortalecer la fe. ¿Y cómo podemos fortalecer la fe? Pues hay una norma básica para esto. En primer lugar, escudriñando cada día las Escrituras para poder aumentar nuestro conocimiento de Dios y de sus promesas. Si no estudiamos las Escrituras, si no meditamos en las Escrituras, si no utilizamos este medio de gracia que nos sirve para nutrirnos, ¿cómo vamos a desarrollar la fe? ¿Cómo podemos nosotros ejercitar nuestros músculos si no comemos? ¿Cómo podemos ejercitar nuestros músculos y presentarnos a las próximas Olimpiadas si nos vamos a pasar 12 horas al día durmiendo y las otras 12 horas que nos quedan en ocio sin control y comiendo? ¿Cómo nos vamos a poder presentar a las Olimpiadas? Es imposible que podamos ganar. Por lo tanto, si queremos presentarle una batalla al pecado, tenemos que fortalecernos en la fe. Y fortalecernos en la fe implica que tenemos que leer y meditar cada día en la palabra de Dios para buscar allí el fundamento y el sustento que nos hace falta para nuestra alma. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de la palabra de Dios que la fe es implantada en el corazón del creyente. Es por medio de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Nos dice allí que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, dice Pedro, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por lo tanto, atención, que aquí tenemos donde nutrirnos para fortalecer la fe. La palabra de Dios es la semilla que se usa para implantar la fe y a la vez es esa misma palabra la que Dios usa para fortalecer la fe. Es la semilla y es lo que nos fortalece. Pedro también en el capítulo 2, versículo 1 de su primera carta dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que para fortalecer nuestra fe debemos ejercerla, debemos ponerla a trabajar. Hay creyentes que se guían más a menudo por la información que le proveen sus sentidos que por la información que proviene de Dios. La fe y los sentidos son cosas opuestas. Dice la Escritura, por fe andamos, no por vista. Y tenemos que interpretar las cosas que nos ocurren desde la perspectiva de la fe, no desde la perspectiva de la carne. Los tratos de Dios con nosotros los tenemos que interpretar desde la perspectiva de la fe, no desde la perspectiva de la carne. Hay tres ocasiones clave en las que el creyente puede fortalecer su fe y ponerla a funcionar. Una de ellas es cuando tenemos que cumplir un deber que no nos es agradable o nos parece una pérdida de tiempo. Caramba, ¿puede haber un deber que no nos sea agradable? Pues todos los deberes no nos son agradables ninguno. Un ejemplo, Naamán el sirio. Vámonos a la segunda, al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer allí la historia de lo que ocurrió con Naamán y el mandato que tuvo, que no era nada agradable, y vamos a ver las consecuencias de la obediencia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Es decir, Naamán ya sabía en su mente cómo se iba a desarrollar la historia. Como la historia no se desarrolló de acuerdo a lo que él se había imaginado, ¿qué es lo que ocurre? Habana y Fardar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, porque nada de lo que él se había propuesto en su imaginación ocurrió. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Este mandato no era agradable para Naamán. Era el general del ejército sirio, en aquel tiempo una potencia a la cual Israel estaba sometida. Y tengo yo que someterme a lo que dice un profeta, que encima ni sale a recibirme y me envía a sus criados para que vaya a lavarme a un río de Israel, teniendo ríos muchos mejores en mi país. Esto es una afrenta. Y se fue indignado y enojado. Pero el asunto es que, aun siendo este mandato no agradable, este hombre cumplió con su deber. Y esto nos muestra que cumpliendo nuestros deberes, y normalmente, repito, los deberes no nos gustan, pero cuando cumplimos nuestros deberes, obtenemos la bendición de Dios. Cuando cumplimos nuestros deberes, obtenemos la bendición de Dios. Un segundo ejemplo para fortalecer la fe es someternos a aquellas cosas que nos son ordenadas, aunque nos parezcan a nosotros que estamos perdiendo el tiempo. Vámonos a Lucas capítulo 5, versículo 4, y veremos allí a los discípulos del Señor que estaban pescando y que llevaban una noche entera pescando, y resulta que en toda la noche habían pescado nada. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encontraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La enseñanza que obtenemos de aquí es que cuando obedecemos a Dios en aquellos deberes que nos son desagradables o que nos parecen a nosotros una pérdida de tiempo, estamos fortaleciendo la fe. Cuando nos sometemos en obediencia a Dios, aunque no entendamos por qué lo tenemos que hacer, pero lo primero es la obediencia. Muchas veces lo decimos a nuestros hijos: no importa que entiendan lo que les decimos, pero tienen que obedecer. Si lo entienden, genial, pero si no lo entienden, también. Es decir, sí o sí tienen que obedecer. Tenemos que usar el discernimiento para no caer en la trampa, cuando estamos obedeciendo a Dios, de no parecer unos hechiceros ni unos seres irracionales. Por ejemplo, podemos ver a ciertas personas de la rama pentecostal que se suben a un coche y empiezan a derramar aceite alrededor de una ciudad, y ellos proclaman que se van a convertir todos los habitantes de esa ciudad porque ellos lo dicen. Claro, fíjate tú. Así que debemos diferenciar los deberes que nos manda la palabra de Dios con precisión, desde luego que no es derramar aceite dando círculos en una ciudad, respecto a lo que es este tipo de empanadas mentales que muchos hacen para satisfacer su ego y su propia voluntad y su grandiosidad. Entonces tenemos que utilizar el discernimiento, que es exactamente lo que la palabra de Dios me está diciendo en el texto, en el contexto y en la enseñanza general de las Escrituras. Y así voy a encontrar el camino que me debe llevar para interpretar correctamente la enseñanza de Dios en mi vida. En segundo lugar, fortalecemos la fe cuando estamos en medio de las aflicciones. Dice el salmista: en el día que temo, yo en ti confío. Y esta es la experiencia de todo hijo de Dios. Cuando estamos inmersos en situaciones de aflicción, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes una enfermedad grave, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes un gran quebranto económico, cuando alguna aflicción tremenda está en tu vida, ¿qué es lo que ocurre? Pues que redoblas tus esfuerzos y tu comunión con Dios. Te acercas enormemente a Dios. Estás en continuo contacto y dependencia de Él. Por lo tanto, en medio de las situaciones de aflicción, nuestra fe se fortalece, porque ahí sabemos que no dependemos de nosotros mismos, que no podemos hacer absolutamente nada, que tenemos que descansar en aquel que todo lo puede, y tenemos que ponernos en manos de su sabiduría y de su providencia. Así, en el Salmo capítulo 107, versículo 10, dice ahí el salmista: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso, siendo hijos de Dios, estaban viviendo como querían, por eso, dice la Escritura, quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y cuando estaban en medio de esa aflicción, dice el salmista, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que nuestra fe se fortalece cuando estamos en medio de la aflicción. Ninguno de nosotros quiere estar en medio de la aflicción, pero cuando viene la aflicción y tiene que venir en la vida de todos y cada uno de nosotros, Dios utiliza esa aflicción para fortalecer nuestra fe. En tercer lugar, fortalecemos nuestra fe en medio de las tentaciones. Cada vez que creemos a Dios y rechazamos la voz de Satanás y del pecado, crecemos y hacemos fortalecer la fe, porque nos enfrentamos en una batalla al maligno y salimos victoriosos. Por lo tanto, nuestra fe se fortalece. Solamente pecamos cuando Satanás nos convence de que le creamos a él. Y tenemos siempre la obediencia a los mandatos de Dios y a su palabra, o a seguir el dictado de nuestro corazón manipulado por Satanás. Cuando pone Satanás la semilla de duda en nuestro corazón, es cuando empezamos a dejarnos arrastrar por el maligno. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios y no a Satanás, salimos fortalecidos de la prueba, salimos con un espíritu de victoria. Hemos visto, por tanto, que el primer aspecto para mortificar el pecado es trabajar diligentemente en fortalecer la fe con estos tres aspectos que hemos expuesto. En segundo lugar, para mortificar el pecado tenemos que trabajar para mantener nuestra mente y nuestra conciencia con un claro sentido de culpa, con un claro sentido del peligro y de la maldad de ese pecado contra el cual estamos luchando y que quiere adueñarse de nuestra vida y dominar nuestro corazón. Estamos hablando aquí, por una parte, de meditar en la enseñanza bíblica y, por otra, de controlar nuestra mente con las Escrituras como base y como sustento. Porque una persona que no acostumbra a pensar de forma reflexiva no podrá tener una conciencia sensible a lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, si no piensa, lo primero que le venga al corazón lo hará. De ahí la importancia que da la Escritura a meditar. Meditar. En su ley medita de día y de noche. Meditar. Hay personas que no se detienen a pensar porque están muy ocupadas. O están muy ocupadas ya sea por su trabajo, o están muy ocupadas porque tienen un ocio sin control. Esto va para los jóvenes. Un ocio sin control. Por lo tanto, el entretenimiento y el ocio sin control hace que la mente se quede embotada. O sea, no puedes pensar. No puedes pensar. Es más, lo que esto produce es que alimenta la carne y anula el entendimiento. Por lo tanto, le estás dando a la carne lo que quiere tener. Y ahí te dedicas horas y horas. Con lo cual, luego, ¿cómo puedes discernir lo que es el pecado de lo que no es el pecado y cómo puedes enfrentarte a él si estás alimentando la carne 24 horas al día? Lo triste en los niños es que los padres les dejen alimentar la carne. Porque esto es una pauta de conducta que se adquiere y que luego es dificilísimo quitarla de en medio. Tenemos que trabajar con nosotros mismos por mantener en la mente y en la conciencia un claro sentido de culpa, del peligro y de la maldad que conlleva el pecado. Una de las formas en las que trabaja en nosotros el pecado es quitando la culpa. No pasa nada. Voy a hacer esto que sé que está mal. No pasa nada. Los niños, los jóvenes, saben que no se pueden pasar 8 horas con la Play porque está mal, pero como sus padres no les riñen, ellos 16 horas, si es posible. Y eso trasladado al resto de cosas de la vida, veremos que si no somos corregidos, la carne empieza a querer ser alimentada por todos los medios a su alcance. Y el pecado nos intenta convencer de que lo que estamos haciendo no es tan grave. Hombre, a final de cuentas es el ocio. O a final de cuentas estoy trabajando. Pero claro, trabajas 16 horas al día. Que no tiene importancia. Que no traerá tantos males como la escritura advierte. Y resulta que todo lo que el hombre sembrare, eso también secará. El pecado no mortificado oscurece el entendimiento para que no podamos ver en su justa dimensión lo que es y sus implicaciones. Por lo tanto, debemos rogarle al Señor que nos dé un sentido para discernir lo que es el pecado y las consecuencias que este pecado tiene sobre nuestra vida y sobre la vida de los nuestros. La mortificación del pecado exige que trabajemos por mantener en nuestras mentes y en nuestras conciencias un claro sentido de culpa. Y esto lo vamos a hacer únicamente meditando en aquellas verdades que nos muestran, por medio de las Escrituras, la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado. Dice John Owen, trae tu pecado al Evangelio, no para buscar alivio, sino más convicción de culpa. Mira a aquel a quien has traspasado y di a tu alma, ¿qué he hecho? ¿Esto es lo que devuelvo al Padre por su amor, al Hijo por su sangre, al Espíritu por su gracia? ¿Es así como compenso al Señor? Y vas a ver cómo tu sentido de culpa comenzará a brotar. Y vas a ver la gravedad de tu pecado. Y esto te llevará a arrepentirte. Pero no te arrepientas antes de ver la gravedad de tu pecado. Mira tu pecado y después arrepiéntete. Todos sabéis que cuando nuestro cuerpo está mal, nos manda una señal de dolor. Y aunque no podemos ver por dentro lo que nos pasa, podemos percibir si alguno de los órganos no funciona correctamente, porque el dolor realmente es un avisador de que algo no funciona correctamente en nuestro cuerpo. Y de la misma manera, cuando nuestra alma está mal, el Espíritu Santo se encarga de usar nuestra conciencia para enviarnos una señal de dolor. Porque sin la conciencia, sin esa señal que nos advierte que estamos en una zona peligrosa, no podríamos detectar cuál es nuestro pecado y no podríamos ir a Cristo suplicando su perdón. El problema más grave está en que atentando contra la Escritura no sientas dolor. Es como si coges un martillo, te pegas un martillazo en una uña y te partes de risa. Algo no funciona, algo está mal. El problema es, por tanto, que atentando contra la Escritura no sientas dolor, porque entonces tienes la mente cauterizada. Y sería como ese tipo de cáncer que se lleva a muchos a la tumba sin que noten absolutamente nada. Si deseamos mortificar el pecado, debemos trabajar en nuestra mente y en nuestra conciencia para que sea sensible al sentido de la culpa que debemos tener por el pecado. Porque hasta que no vea el pecado como un peligro, no voy a huir de él. Por lo tanto, tengo que ver al pecado como un peligro que es, un peligro que me lleva a la muerte. ¿Cuáles son los peligros del pecado? El pecado no mortificado, uno de los peligros que tiene es que endurece el corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurece el corazón cuando no es tratado el pecado correctamente. El pecado nos dirá al principio, o mejor dicho, el pecado no nos dice al principio a dónde nos quiere llevar. Lo que nos pide al principio no es mucho, pero su meta es apartarnos total y definitivamente de Dios. Tiene paciencia, entra por cualquier rendija, pero aquella rendija la va abriendo cada vez más hasta que entra a borbotones. Por tanto, si la palabra de Dios en privado, a la que debes someterte diariamente, Hace poco afecto en tu alma. Esto es una noticia también para los niños que deben atender y los jóvenes que cada día deben usar las escrituras para profundizar en ellas. Si la palabra de Dios en privado, a la que debes someterte diariamente, hace poco afecto en tu alma, si la palabra predicada desde el púlpito cada domingo no afecta a tu alma ni a tu voluntad, debes saber que te encuentras en una situación en la que tu corazón está endurecido, porque la palabra de Dios no te afecta. Recordad que la dureza de corazón no es la capacidad de no llorar durante un sermón. Alguien puede derramar muchas lágrimas y ser durísimo de corazón, mientras que otro que no llora puede tener un corazón completamente sensible a la palabra de Dios. Por lo tanto, no depende de si lloras o no lloras, lo que nos digas, si tienes un corazón endurecido o no, no depende de eso. Cuando la Biblia habla de dureza de corazón, quiere decir que cuando la palabra de Dios, que es como un martillo que rompe las piedras, ya no puede afectar tu corazón, es una evidencia de que nos encontramos con que tienes un corazón duro, que no escucha ni atiende la palabra de Dios. ¿Y para qué necesita la palabra de Dios afectar al corazón? ¿Para qué necesita hacerlo? Para llevarnos a la obediencia. Y en el camino de la obediencia, poder mortificar el pecado, que lucha por nuestros deseos para dominar la obediencia que le debemos a Cristo. Así que si lees la palabra de Dios en privado y te afecta poco o nada, y por otra parte la predicación dominical también te afecta poco o nada, debes ser consciente de que tienes dureza en tu corazón. Y seguir por ese camino te va a llevar a apostatar de la fe. ¿El creyente puede apostatar de la fe? Es la siguiente pregunta entonces que nos haríamos. ¿Cómo un creyente va a apostatar de la fe? Nosotros evidentemente creemos que un creyente no puede apostatar de la fe. El verdadero creyente no puede caer en la apostasía. Pero en los verdaderos creyentes Dios ha puesto un principio de perseverancia que les lleva a andar en pos de la santidad. Por lo tanto, cuando sean corregidos, van a tener su oído sensible para obedecer a Dios. Pasa igual con nuestros hijos, cuando no quieren obedecer le damos un azote y entonces oyen. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso dice Pablo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y esta advertencia, el verdadero creyente se la toma muy en serio. De manera que cuida su salvación con temor y temblor. No la pasa por alto. Podrá caer una vez, dos veces, mil veces, pero cada vez que sea corregido, estará sensible a la exhortación y buscará en Cristo el perdón de sus pecados. Esta es la urgencia del Evangelio que se nos predica, no solo para traer pecadores al arrepentimiento, sino para que los que hemos llegado a conocer al único y verdadero Dios, no nos apartemos de sus caminos. Hoy la palabra de Dios es predicada no para atraer a otros a la salvación, sino para corregir nuestra vida y para saber dónde estamos. Por otra parte, el pecado no mortificado tiene otro peligro. No solamente endurece el corazón, sino que acarrea la corrección temporal de Dios. Es decir, Dios nos va a disciplinar. Salmo capítulo 89, versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Por lo tanto, ninguno de aquellos que Dios dio a Cristo se va a perder. Ahora, aquellos que son creyentes y se aparten del camino recto, castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Dios los va a poner en el camino recto. Dice John Owen, si tú no temes estas cosas, me temo que tienes un corazón endurecido. Otro peligro del pecado es la pérdida de paz y de fuerza espiritual. Tener paz con Dios y caminar con Él es la única felicidad que realmente podemos disfrutar en este mundo, porque todas las otras cosas que nos rodean vemos que todas son inútiles, a final de cuentas, que son temporales, que no nos terminan de saciar y que no nos van a saciar jamás. Por lo tanto, nuestra felicidad y nuestra esperanza únicamente está en Dios. Tener paz con Dios y caminar con Él es la única felicidad que realmente vamos a disfrutar en este mundo. Todas las bendiciones del pacto que Dios ha hecho con sus hijos se resumen en esta frase que Él expone en su palabra. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En Isaías 57 se nos dice allí, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y en Oseas capítulo 5, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Tener paz con Dios y caminar con Él es nuestra única felicidad. Por lo tanto, cada vez que nos alejemos de Él, Dios nos va a castigar con severidad. Dios va a traer juicio sobre nosotros. Para un creyente que disfruta de comunión con Dios, no existe ningún castigo más grande que el que Dios esconda su rostro. Así que medita esto hasta que tu alma, como diría John Owen también, hasta que tu alma tiemble dentro de ti, porque el pecado es peligroso. El último peligro que tiene el pecado es la destrucción eterna. La destrucción eterna. Es cierto que el creyente nunca se perderá. Es cierto que el creyente puede cometer el más terrible de los pecados. Pero tenemos que recordar una cosa. Hay una conexión íntima entre vivir con un patrón de conducta pecaminosa y la destrucción eterna en el infierno. Está unido. Un patrón de conducta pecaminosa es una evidencia de que eres un incrédulo. No estamos hablando de pecados ocasionales en los cuales todos nosotros podemos caer. Estamos hablando de un patrón de conducta. Es decir, esa es mi forma de vida. Esto es una evidencia de que no eres creyente. Si deseas mortificar el pecado, debes mantener en tu mente todas estas cosas que hemos expuesto. Así que debes considerar la maldad del pecado, porque el pecado es sobremanera pecaminoso. Efesios 4 nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice un comentarista: considera de qué manera el pecado es una ofensa contra Cristo. Cuando cometes un pecado, lo que haces es arrepentirte de haberte arrepentido. Eso es lo que hacemos cuando pecamos, a conciencia. Nos arrepentimos de habernos arrepentido, porque estamos yendo en contra de lo que nosotros decimos que creemos, de lo que practicamos, de lo que somos y de nuestra esperanza. Vamos haciendo lo contrario. El pecado corroe de tal manera nuestras fuerzas espirituales que termina debilitándonos para el servicio al reino de Cristo. ¿Qué hacemos en este mundo? Trabajamos para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios. Trabajamos para el bien de su pueblo. Pero el pecado puede hacernos inútiles para el reino de Cristo en medio de nuestra generación. Coge una persona que tenga un pecado grave y es inútil. No puede dar testimonio. No puede ser de ayuda a los suyos. No puede estar edificando a la iglesia. Porque tiene un pecado tan grave que eso le impide el poder desarrollar los dones que Dios le ha dado y le pone un freno delante de los demás hermanos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Caramba, la Escritura habla de los jóvenes, pues sí. Huye de las pasiones juveniles. En tiempos de Timoteo no tenían play, pero tendrían otras cosas que les quitaban y les robaban el tiempo. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos nosotros como creyentes debemos tener un deseo sincero de ser útiles al reino de Cristo. Pero la maldad del pecado es tan grande que no permite ser útil a aquel que sucumbe a la tentación. ¿Cómo voy a poder ser de testimonio a otros si yo mismo vivo como un incrédulo? ¿Qué le voy a decir que llame su atención para convencerle del Evangelio de Cristo? ¿Cómo voy a predicarles a otros del Evangelio de Cristo si yo no soy un ejemplo de lo que estoy diciendo que soy? Alguien con una conducta pecaminosa no es de ejemplo. Por lo tanto, no puede contribuir a la edificación de la iglesia, ni puede ser de ayuda para el resto de los creyentes. Por tanto, si no miras tu pecado con un fuerte sentido de culpabilidad, si no lo consideras como un fuerte peligro, no te vas a dedicar a mortificarlo con ahínco, porque para ti el pecado es algo superficial, con lo cual no le vas a prestar atención. El pecado nos somete a muchos peligros, nos quita el gozo y la paz, nos hace ser inútiles para el reino de Cristo. Trabaja, por tanto, por mantener en tu mente y en tu conciencia estas cosas tan importantes. Si lo que hemos dicho ha inquietado tu corazón, dale gracias a Dios por ello, porque eso es un síntoma que el corazón no está endurecido. Dios, en su misericordia, utiliza los medios de gracia para llegar a nuestros corazones y despertarlos a veces del sueño en el que estamos sumidos. Mientras haya sentido culpabilidad, hay lugar para el arrepentimiento. Y mientras hay lugar para el arrepentimiento, hay solución para el mal. Así que si en esta mañana la palabra de Dios nos ha hablado al corazón y nos ha fortalecido y nos ha indicado qué cosas debemos corregir, y cada uno de nosotros sabe qué cosas tiene que corregir, es que nuestro espíritu y nuestro corazón está sensible a la palabra de Dios y está dispuesto a ser moldeado. Corramos, por tanto, a Cristo para pedirle el oportuno socorro. Vamos a terminar en oración.